En estos días, en esta semana en concreto, está siendo actualidad pues, el tema del corredor mediterráneo, ¿no? La situación en la que se encuentra. Y lo que yo le quería preguntar es si en Almería no somos un poco catastrofistas o si no somos un poco dados al tremendismo. Lo digo porque se ha transformado lo que es un plano distribuido en un cursillo y que no es el plano oficial que se dejó ya en 2011 como el plano de por dónde irá el corredor mediterráneo, pues lo hemos transformado en la gran noticia de la semana, el gran problema de la semana, echándose los trastos uno a otro. ¿No somos demasiado dados al catastrofismo en general?
Bueno, lo que pasa es que llueve sobre mojado, ¿no? Y entonces cuando Almería ve que se va sumando en algunos momentos tarde alguna infraestructura, o que ahora por motivo de la crisis alguna infraestructura pueden quedarse atrás, que generan empleo y que generan riqueza y que se pueden amortizar, o como otros territorios sin tener la capacidad económica y productiva que puede tener Almería, si están teniendo más financiación, es cuando te surge esa gran preocupación. Hombre, nosotros no hemos querido ser tremendistas, pero sí estamos muy preocupados porque comprobamos como otras zonas, otras regiones, no tan productivas y no tan fuertemente competitivas como Almería, están teniendo un mayor ritmo de inversión pese a la crisis. Nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no queremos que el AVE tenga la alta velocidad en cuanto a la inversión, porque sería ahora mismo irresponsable plantearlo con la situación económica. Pero lo que no queremos es que ni se pare ni tampoco se deteriore lo que se ha hecho, que es muy importante lo que se ha hecho, entre otras cosas porque eso va a permitir que, como es lo más difícil y lo más costoso, y se ha hecho en un momento difícil también, pues eso sirva de base para que no se deje. Entonces, nuestra preocupación es que, como no vemos obra, como no vemos que tampoco la ministra planteó que para el primer trimestre iba a tener una nueva reprogramación de la obra y no llegan, mucho nos tememos que, pese a tampoco estar incluido la financiación europea, pero bueno, puede ser financiación española como en Galicia, pues no llega el compromiso para Almería para sacar nuevos tramos que pudieran empezar a hacer obras finales de este año. Y si se nos pasa el año sin hacer una nueva reprobación y sin sacar tramo a licitación, el 2014 no habrá obra en el AVE. Por lo tanto, sí podremos estar en una disposición de decir adiós a una infraestructura tan importante como esa. Eso es lo que ha pasado.
¿Y cómo ve usted que es senador, que el alcalde de la ciudad también es senador, el argumento, mientras en el Partido Socialista suelen defender que cada persona un cargo, más o menos, pues en el caso del Partido Popular tienen otra concepción? Se nos habla desde el Partido Popular pues de que permite estar más cerca de ministros, de secretarios de Estado y tal. Desde el PSOE, incluso desde Izquierda Unida, se habla de que eso quita tiempo, en este caso, a la ciudad. Y yo lo que quería preguntarle, usted que es senador, ¿cómo ve esa relación del alcalde con el secretario de Estado, con ministros? ¿Ve que tiene algún resultado? ¿Cree que se puede hacer esa doble tarea?
Vamos, yo creo que el relacionarte con ministros, con directores generales o cualquier cargo de la administración, puede hacerlo perfectamente sin necesidad de tener que ser senador o diputado. El momento en el que estamos viviendo, y yo se lo digo mucho a mis compañeros y a los ciudadanos, el Senado ahora mismo, igual que el Congreso, tiene una intensa actividad legislativa, parlamentaria, en nuestro caso de control, y en el caso del Gobierno, pues también de impulso a muchas medidas. Por lo tanto, es verdad que el Senado y el Congreso te pueden restar tiempo para dedicarte a tus funciones, como una alcaldía de una ciudad como Almería, ya de más de 170.000 habitantes. Y tampoco puedes pretender solamente ser senador para defender solamente tu ciudad. Me parecería un fraude a toda la provincia. Tú tienes que ser representante de la provincia, lo mismo de Cueva de Almanzora, de Berja, de Vallarcal, que de Almería capital. Y insisto, la relación y el contacto que tú puedes tener con un ministro no lo suele hacer en los pasillos del Senado, lo hace oficialmente. Quiero ir a reunirme con usted o mi gabinete técnico y se concierta la reunión y se concierta sí, utilizando seguramente a tus diputados, que son el enlace, pues aparte de poder estar llamando por teléfono. Entonces yo creo que esa relación se mantiene perfectamente sin necesidad de tener que ser cargo senador, o porque si no pierde también importancia la representatividad de toda la provincia a la que tú representas, y bueno, queda como que solamente estás dedicado a eso. Y si me preguntas, y si la pregunta va en el sentido de cómo está resolviendo el alcalde, yo creo que podría estar resolviéndolo mejor. Yo creo que está faltando agilidad en muchos temas, y ahora mismo pues no hemos conformado con quitar las vías del tren, pero yo creo que el soterramiento es algo a lo que no deberíamos haber renunciado, y también tendría que haberse planteado alguna iniciativa en ese sentido, aunque la situación está así. Por ejemplo, el estudio informativo o la conexión con el puerto, todas esas cuestiones yo creo ya que se tenían que haber puesto encima de la mesa y haberse acompasado en el tiempo con un programa de plazo. No podemos hacerlo en el 2013 ni en el 2014, pero sí vamos a planificarlo. Y el alcalde de una ciudad como Almería, o el presidente de la Diputación, o de cualquier otro municipio, tiene la legitimidad, la representatividad para dirigir esos ministros sin necesidad de tener el cargo de senador o el cargo de diputado.
Hay un otro asunto de actualidad que lo ha sido hasta hace poco. Ahora parece que está un tanto apaciguado, pero que trató usted además directamente en el Senado, y que también pasó por el Congreso, el tema de Calaral. ¿Y qué hay ahora mismo? Porque ahí surgió un debate de si se van los alemanes, no se van los alemanes, se baja el presupuesto, se mantiene, entra también la Junta de Andalucía, luego resulta que había que se llegó a un acuerdo y ustedes sostenían que ese acuerdo era que ya habían suscrito bajo gobierno del PSOE. ¿Cuál es la situación ahora mismo de cara a Calar Alto?
Bueno, la situación de Calar Alto en los próximos días puede generar noticias. Y bueno, pues en este caso le voy a comentar algunas primicias. En la última semana hemos visto una carta de la directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en la que le pide, como posición de la Junta, le pide al CSIC que mantenga el convenio que hay hasta finales de 2013, y durante estos 6 meses que quedan negociemos cuál es la mejor salida para Calar Alto. El ministro a mí me contestó y me dijo que se estaba haciendo un estudio de los aspectos científicos, de alguna manera de la rentabilidad y de la importancia científica que tienen todos los centros en España, y cuáles están siendo sus resultados. Y si esos resultados son buenos, pues seguir financiando este tipo de centros. Eso está haciéndose. A mí me comentan los trabajadores y los físicos de Calar Alto que el de Almería tiene un índice muy alto de descubrimiento y de uso científico, y por lo tanto sí debería ir acompasado o acompañado de una financiación hasta el 2018. Pero lo que nosotros creemos es que el ministro en ese momento no engañó, porque si aquello hubiera sido una buena noticia, lo que al día siguiente salió, él hubiera dicho como ministro y hubiera dicho que habría financiación hasta el 2018. Y a mí lo que me comenta la parte de los científicos y del director que ha estado en las reuniones es que Alemania no quiere retirarse. Lo que Alemania ha dicho es que a ella solamente le puede interesar un telescopio, pero a partir de una fecha determinada. Pero no es que no quiera retirarse, y que por lo tanto el otro telescopio que lo use más España si es necesario, pero retirarse nunca, de momento, o al menos hasta el 2017 o 2018. Lo que no es normal es que Calar Alto vaya a sufrir el mayor recorte de todos los centros de esas características en España, de un 75%. Y lo que no es normal es que se quiera hacer el recorte y después se quiera hablar con la administración andaluza. Que si yo voy a hacer el recorte, hablaré antes con la administración andaluza, y si la administración al final no quiere colaborar o no quiere, que no es el caso, pues entonces sí me veo obligado. Pero no hago el recorte o planteo el 75%, que ese es el acuerdo. Ese fue el acuerdo que se llevó en marzo. Sin contar con la administración, recorto. Y como ya he recortado, o he planteado recortar, ahora voy a hablar con la administración para que entre. La administración andaluza sí está colaborando en proyectos, en subvenciones y en un nuevo programa, y eso es lo que es la colaboración. ¿Que se puede incrementar? Sí, pero siempre que no sea con un recorte tan brutal del 75%, porque pone en riesgo la actividad del propio Calar Alto. No es que se cierre, es que lo pone en riesgo.
Antes me ha hablado de que, bueno, un senador como un diputado en el Congreso representa toda la provincia. Cuando usted recorre la provincia, imagino que el problema fundamental que todo el mundo expresa es el del desempleo, ¿no? Pero el desempleo, claro, está vinculado a muchas razones, desde la infraestructura hasta la liquidez económica de las entidades bancarias, hasta mil cosas. Entonces quería preguntarle, al margen del desempleo, ¿qué otras preocupaciones son las que llegan al Partido Socialista de los Ciudadanos de Almería?
Bueno, de los ciudadanos individualmente llegan muchas preocupaciones en función de la desigualdad que está generando algunos recortes o la mayoría de los recortes que está haciendo el gobierno y situaciones prácticamente de exclusión social que se están incrementando en toda la provincia. El otro día estaba en Alcolea y me comentaba su alcalde, bueno, que tienen cada vez más personas en riesgo de exclusión, que no hay ninguna salida laboral y que hay personas cada vez más las que incluso se le tiene que ayudar del ayuntamiento a aspectos tan básicos y tan primarios como dar comida o dar ayudas para medicamentos, ¿no? Eso está pasando en la provincia y los pensionistas están teniendo problemas en las farmacias, y cuando a un pensionista, con lo que le han recortado y con lo que tiene que pagar, llega a una farmacia, pues ya le dice al farmacéutico, pues de las 6 medicinas que tengo que tomar, me envía el médico, como no puedo pagarlas todas, la que menos daño me pueda hacer, el no tomármela, es decir, eso está pasando, y eso es lo que a nosotros llega de tú a tú. Luego el ayuntamiento, las asociaciones y los colectivos, pues plantean problemas de infraestructura, problemas de agua, problemas sobre todo también de la red eléctrica. En la zona norte de la provincia está generando muchos problemas y falta de competitividad, o en el poniente, bueno, pues todos sabemos el tema de la Balsa del Sapo, la desaladora de Valerma, que no echa a andar, la infraestructura, todo el Levante está esperando como agua de mayo que se reactiven las obras del AVE, porque supone mucho empleo en la zona, a esos ayuntamientos les genera a su vez ingresos en sus municipios y un mayor índice de riqueza, pues para que sus ciudadanos no estén mal. Y bueno, esas son las principales preocupaciones.
Hablando de exclusión social, yo creo que en muchas ocasiones los partidos políticos en general pecan de demagogia. Y voy a poner un ejemplo sobre el tema del decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía, a ver cómo lo valora usted. Según ese decreto, a Almería le corresponde, para dar el desayuno, el almuerzo y la merienda a 3.500 niños, que son los que están en ese riesgo, según datos de la Junta, 148.000 euros. Eso toca a 42 euros por niño. ¿Para cuántos días da por niño? Si le da desayuno, almuerzo y merienda, da para un mes. La inversión, ciertamente a la provincia vienen 6 millones. Pero quiero decir, en este caso concreto, ¿no un poco de demagogia?
Hombre, no, y cuando se trata de personas y de exclusión social, y de situaciones como de que hay niños que solamente hacen una comida al día, que es la de los colegios, la Junta reacciona ante un problema social. ¿Quién detecta ese problema? Los profesores. A nosotros nos han llegado y nos han contado los profesores que están viendo cómo en determinados colegios de la provincia y de Andalucía los niños no rinden lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque básicamente van sin desayunar, porque sus padres no tienen dinero en la familia y la única comida que hacen es la del colegio. No sé si dará para un mes, para dos, para tres, pero lo importante es ir cubriendo fases y cubriendo etapas. Si hay para un mes o para dos meses, importante es, pero yo creo que hay para más tiempo, entre otras cosas porque los costes de dar esas comidas en los colegios y los comedores escolares es bastante más económico que contratarlo o que darle a la familia directamente el dinero para que compre en un supermercado, ¿no? Sale más rentable en la economía de escala a un catering que presta un servicio a un comedor, una asociación de padres, le sale bastante más barato y ahí estira para más tiempo y también cumple unos requisitos de equilibrio en la dieta y demás. Pero no debemos de tomarlo como una demagogia. Cuando se trata de personas que hay que darles de comer, y en este caso niños, eso nunca había pasado en España de hace ya muchos años. Tanto allá para un mes, para dos, seguramente después habrá una prórroga y nuevamente volverá a haber ayuda. El dinero el que hay, y es verdad que tienes que quitarlo de sitio. ¿De dónde lo quitas? Pues de no hacer más kilómetros de autovía o de no hacer otras cosas, pero porque estamos en una necesidad muy básica y eso es básico para el niño, para la familia.
Luego, quería preguntarle por otro tema de la provincia de Almería, que tienen que ver con escándalos, entre comillas, o incluso sin comillas, relacionados con su partido. Le hablo, por ejemplo, del tema de los 300.000 euros que desaparecieron de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que ha denunciado la propia Junta de Andalucía, lo ha llevado al juzgado en forma de denuncia. También está en estos días para declaración el tema de la factura o de las presuntas facturas falsas que tiene imputado a un ex vicepresidente de la Diputación del PSOE. Bueno, usted como militante socialista, como cargo público, ¿qué siente cuando ve estas cosas? Ya le digo que en el caso de los 300.000 euros ha sido la propia Junta la que... Pero el pensar que ha podido haber un compañero suyo que presuntamente ha desviado ese dinero, otro compañero que está imputado, es que, ¿qué cuerpo se le queda a usted, por ejemplo?
Bueno, a mí como ciudadano y como político, lógicamente, todo este tipo de cosas nos generan pues, mucho desasosiego, mucha preocupación y te preocupan y te producen de alguna manera indignación cuando conoces lo hecho, ¿no? Después, verdad que lo he hecho, hay que demostrarlo y vamos a ir caso por caso. En el tema de la Junta de Andalucía, bueno, pues estamos hablando, en principio, presuntamente, pues de un par de personas, algún técnico, que podrían haber firmado la salida de talones, ¿no? Bueno, con eso la Junta reacciona inmediatamente, una actitud valiente, seria y responsable, incluso sabiendo que eso se iba a conocer y que podía dar la sensación de que robo se ha producido, también, pero con el fin de intentar recuperar eso, ¿no? Con una actitud responsable y al final, cuando el juzgado impute o cuando el juzgado sancione, pues entonces el partido, si es que tiene que tomar medidas, tomará medidas y no nos va a temblar la mano en ese aspecto. Pero cuando se demuestre si ha sido de otra manera, pues que también actúe la justicia y que depure responsabilidades. Y en cuanto a lo de la Diputación, me fuimos nosotros los que le dijimos al vicepresidente de la Diputación que continuamente estaba amenazando a los medios de comunicación, ensuciando la vida pública y a las instituciones y dañando la propia imagen de la Diputación, la que le dijimos, oiga, si usted sabe eso, llévelo. Somos los primeros que queremos aclarar eso. Y en ese aspecto, a nosotros, el compañero Luis, nos ha manifestado su tranquilidad. Nosotros, en ese aspecto, confiamos en lo que él nos ha trasladado hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando el juez sanciones, pues entonces nos pronunciaremos y seremos los primeros que tenemos que tomar medidas en tomarlas, sino también en pedir disculpas o que se le pidan disculpas a los compañeros que presuntamente han sido públicamente linchados por esta situación. Pero el tema de la Diputación, yo insisto, el primer culpable de esa situación que se produce es si el vicepresidente sabía eso hace unos meses, inmediatamente, pues como ocurrió en la Junta, recopilo toda la información y me voy a un juzgado, porque si no estás siendo copartícipe de un hecho que tus técnicos te han trasladado que puede ser ilegal o presuntamente un fraude. Nosotros estamos en la lucha a la corrupción los primeros, en la lucha en cuanto a situaciones que se den personal y puntuales los primeros, pero también en cada momento tomaremos las decisiones y ahora mismo todavía no hay nadie juzgado y sentenciado y que el partido no haya tomado una medida.
Vamos a hablar del partido aquí en la provincia. Usted es secretario de organización. Bueno, el partido ahora mismo, según la encuesta, a nivel de todo el Estado, sigue hundido. No levanta cabeza después de los recortes de Rajoy, después del incremento brutal del paro, y de que, bueno, en la generalidad de los ciudadanos tampoco se ve luz al final del túnel. A ese nivel, luego ya le preguntaré por Almería, pero a ese nivel, ¿dónde cree usted que puede estar fallando el Partido Socialista para no lograr aprovechar esta situación en cuanto a afinidad del electorado?
Bueno, primero porque, Rafael, la prioridad del partido en estos momentos no es sacar, por así decirlo, una rentabilidad y hacer demagogia de la situación que vive el país. Tiene que pasar un tiempo todavía, hemos gobernado, y la ciudadanía, y con muchas razones, puede estar indignada con la clase política, pues porque no le resuelve los problemas. Y nosotros lo que estamos haciendo es, habiendo asumido alguna parte de los errores, de cosas que han podido pasar y de nuestra falta de reacción en algún momento con algún problema determinado, lo que estamos haciendo en este momento es estar del lado de los ciudadanos en la defensa de derechos para que no se siga recortando más y no se sigan creando situaciones de desigualdad, y en segundo lugar intentando construir una alternativa y dándole a la ciudadanía una propuesta alternativa. Y por eso la oposición que estamos haciendo, no solamente en Madrid, sino que intentamos trasladar a la provincia, no solamente es criticar demagógicamente, que a lo mejor nos pudiera dar más resultado el estar todos los días demagógicamente criticando los recortes y las actuaciones del gobierno, que son muchas y de mucho daño a la ciudadanía, pero a la vez estamos proponiendo alternativas. Incluso en esa alternativa, pues también hay gente que puede no estar de acuerdo. Yo creo que eso es cuestión de tiempo, y nos preocupa más que se empiece a resolver la situación, que se pueda empezar a generar empleo, que se pueda empezar a generar situaciones de no tanta desigualdad, a que obtener una rentabilidad inmediatamente electoral. Eso vendrá con el tiempo y seguramente con muchos más otros factores.
Y a nivel local, lo último que hemos tenido ha sido, bueno, la renovación de la dirección de la agrupación municipal socialista de la capital. Ha ganado Fernando Martínez, podríamos decir que ha ganado la vieja guardia, los que ganaban elecciones. ¿Cómo lo interpreta? No, porque eso muy de regeneración o de renovación, mejor dicho, no es.
Mira, hombre, el proceso de la Asamblea de Almería yo creo que es un proceso ejemplar, entre otras cosas porque han concurrido 4 candidatos y digamos que el partido no ha estado todos los días en los medios de comunicación tirándose los trastos uno a otro. Ha sido un proceso muy participativo. De hecho, los resultados de participación son los mejores de toda la historia del partido. Hay quien dice que hubo una asamblea en la que votaron 700 personas, y es verdad, pero es porque había 1.400 militantes. Ahora han votado 517 de 835. Por tanto, el porcentaje es mayor. Y esto ha sido un revulsivo para la militancia. ¿Quién ganó? Ese día ganó el partido. Y yo, que he vivido mucha asamblea, el ambiente de aquella asamblea para mí también ha sido histórico, en cuanto a que hubo un buen ambiente, se fue y se votó en democracia, 4 candidatos, todos muy elegantes con la militancia, todos con proyectos hacia la calle, no hablando solo del partido, sino hablando más de las cosas que se iban a hacer con los ciudadanos y con los barrios de Almería. Y yo entiendo que los equipos, ni vieja guardia ni nueva guardia, sino intercambio intergeneracional. Estamos en un momento en el que todos somos necesarios, todos son necesarios. Yo comparto una frase que dice mucho Pepe Griñán. Dice, tiene que haber jóvenes de 40, jóvenes de 50 y jóvenes de 60 años. Ahora mismo la persona que ha ganado una elección aporta una experiencia. Y también hace unos años hubo una crisis importante y algunos de los compañeros que ahora están gestionando orgánicamente, también se vivió un momento en la ciudad de Almería, en la provincia, de problemas económicos, no tan acuciantes como ahora, ¿no? Hubo también otra crisis, y yo creo que eso aporta un valor añadido, en que no solamente dejamos a los jóvenes para que se vayan formando, sino que compañeros con experiencia que no quieren nada ya en política, solamente aportar su experiencia y sus ganas de trabajar. Yo creo que de alguna manera se prestigia la política diciendo, este es el momento en el que más tenemos que aportar. Nosotros estamos notando que en toda la provincia, no en Almería, en toda la provincia, básicamente compañeros, hombres y mujeres, que estaban apartados del partido, porque la situación era buena para todos, electoralmente incluso, bueno, se están volviendo a acercar, simplemente con el ánimo de decirle al partido, aquí estoy, si me necesitáis, mi experiencia, las personas a las que conozco, el hogar de la tercera edad en que estoy o la empresa en la que estoy, me tenía a vuestra disposición. Y yo creo que eso es bueno, incorporar. Es un momento en el que el partido no puede ganar unas elecciones si no suma gente. Y la manera de sumar gente no es solamente nueva cantera, que es importante, y en la ejecutiva intentamos que haya intercambio intergeneracional, como en la de Alfredo Berro Alcaba, como en la de Pepe Griñán, como en la de Jesús Sánchez Teruel, como es la nuestra, en la de Almería Capital. Yo creo que ese día ganó el partido, más que Fernando, ganó el partido, porque eso ha sido un revulsivo para la militancia de la capital.
Una última pregunta. Usted ha estado en el Ayuntamiento de Almería, está en gobierno y está en oposición, ha estado en el Parlamento de Andalucía, ha sido delegado de la Junta, ahora es senador. ¿En qué ámbito se encuentra más cómodo trabajando?
Bueno, mira,
y no me diga eso tan socorrido de donde me ponga el partido. No. ¿Dónde se encuentra más cómodo? ¿Dónde se siente más cómodo?
Bueno, el haber estado en todos esos sitios es gracias a la militancia. Y gracias, pues, en un momento determinado a los votantes, pero sobre todo gracias a la militancia. Por eso tengo que estar siempre muy agradecido al partido. Yo tengo mi trabajo, estoy en excedencia. Y por lo tanto, el día que tenga que volver no tengo ningún problema porque vuelvo a un trabajo en el que estoy en excedencia, aunque me gusta la política. Y me gusta la política para hacer cosas todos los días. Irme a mi casa con la satisfacción de haber realizado algo positivo, de haber intentado transformar algo. Desde ese punto de vista, la política municipal es la mejor de todas. Es, por una parte, la más ingrata, porque, digamos, el problema es muy directo, pero también es la más gratificante y la que más satisfacciones personales y humanas te da. Esta mañana, antes de estar contigo aquí, bueno, me he visto con dos familias, una que tiene un problema con la dependencia y otra que tiene un problema en un barrio. ¿Y que han recurrido a mí? Pues porque me conocen y yo lo voy a trasladar. Ese contacto con las personas, yo creo que es lo que dignifica la política, y el mejor ámbito, el municipal, en el que uno más aprende, en el municipal, en el que uno más se curte, en el municipal. Y para ser parlamentario, para ser delegado o para ser senador o cualquier cargo, la mejor escuela de formación es la municipal. Y muchas de las cosas que yo estoy viendo en el Senado, inmediatamente veo la repercusión que puede tener en un ayuntamiento y a la gente en un barrio o en un trabajo determinado. Por lo tanto, el mejor ámbito es el municipal.
Pues muchísimas gracias.